Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, buenas tardes, nuevamente aquí en una tarde más en Radio Cultura con Leo Giusti, el operador nuestro. También está Nicolás Ciancalini, Jorge Cabrera no está por acá, pero está, es parte de este programa. Y también está en las redes Florencia Muscari. Mi Instagram es María José de Mare o la de Mare Radio, son los dos que tengo, y también estoy en Facebook. En YouTube después se cuelgan los programas y yo los promociono bastante porque siempre tengo, como hoy, artistas que están promocionando lo que hacen, entonces me gusta que lo puedan, el que se perdió el programa, que lo puedan ver. Y hoy tengo un invitado, el primero, porque después voy a tener... Ponete un poquito, Federico, más de frente para la cámara que te tome. Y es Federico Pierro y es un cantante, compositor, productor ítalo-argentino que está por unos días acá, ya lo vemos, está ahí en la cámara. Está por unos días solamente y está presentándonos su último disco que se llama De Puentes y Mendigos.
Ahí está.
¿Cómo estás, Federico? Bienvenido.
Hola, María José, gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
Por favor, y además hay mucho para contar porque has estado en muchos... Vi que has estado en muchos certámenes, ¿no? Has estado en Cosquín, Precosquín, has estado en televisión, en Elegidos en el 2015, o sea que vas y venís, porque sos, vivís en Italia.
Sí, sí, digamos, ahora estoy más anclado, como te contaba, fuera del aire, porque fui papá hace poco y bueno, tengo mi familia allá en Italia, que ahora está acá, me está acompañando en este viaje, pero sí, digamos, del 2018 que empecé a viajar y siempre fue ir y venir y venir, 4 meses acá, 4 meses allá, así que fue uno.
¿Y vos hablabas el italiano, supongo, que de chico?
Y yo tenía el italiano en la oreja por mis abuelos, pero más que un italiano era un dialecto, ¿no? Entonces lo fui un poco desarrollando y aprendiendo allá mismo en Italia.
¿Qué dialecto era?
Dialecto calabrés.
Calabrés.
Mis abuelos son
mis abuelos. Mi abuelo.
Lo que después acá se transformó en cocoliche, ¿no?
Cocoliche.
Así que ellos también se sorprenden porque ni ellos hablan italiano. Entonces,
no, claro.
Así que, bueno, siempre desde el 2018 hasta, bueno, la pandemia, después la hice toda en Buenos Aires. Me agarró allá en Italia, pero me volví para acá.
¿Te pudiste
en el último vuelo, el 14 de marzo.
No
15,
te puedo creer.
Y bueno.
Fue fuertísimo en Italia.
Fue fuertísimo y bueno, acá digamos que también. Pero bueno, para los que veníamos trabajando en ese momento, viajando, fue una pausa.
Me imagino que
significativa,
sí.
Pero bueno.
¿Y qué te dedicaste a componer seguramente?
En ese momento, bueno, salió lo que fue el segundo disco, que se llama Conurbano.
Nada menos. Porque sos de Lanús, acá.
Yo soy de Lanús, de Zona Sur. Y bueno, siempre pensé en esa idea de yo trato de hacer no solo discos con conceptos, sino también con temáticas y cosas que me atraviesan en lo personal, ¿no? En el caso del primer disco, que se llama Inmigrante, la voz del desarraigo, es un disco de tango tradicional, pero es un claro homenaje a no solo a la inmigración italiana en Buenos Aires, sino a mis abuelos, claro, a mi familia. Claro. Yo vengo de ahí y fue una consecuencia de una búsqueda que yo hice de mis raíces, de saber de dónde vengo.
Sí, claro.
Y con Urbano, un poco lo mismo, pero con mi lugar natal, con el lugar que me vio crecer. Y, como decíamos, fuera del aire, surgió una convocatoria en esos días de encierro donde convoqué a la gente, a los seguidores, a que me manden escritos, reflexiones, pensamientos, letras. Y de todo eso que me fue mandando, bueno, me fui entreteniendo, musicalizando.
Música.
Obviamente hubo una selección.
¿Pero vos le dabas algún tip, algo para que...?
No.
¿O libre? ¿Te mandaban
sí,
y vos...?
Sí, libre. De hecho, hay gente que se puso a escribir a partir de eso. O ya gente que ya venía escribiendo y tenía cosas. Y me dijo, te mando esto. Y bueno, a partir de eso surgió el disco. Obviamente no pude poner todo.
No.
Pero bueno, hice una selección de letras que por algún motivo me atravesaron en lo personal. Y bueno, conocí a dos personas que después, bueno, siguió la relación, siguió el vínculo, que son los actuales autores de este tercer disco, que es De Puentes y Mendigos, que son Daniel Salazar y Federico Viera.
Ah, otro Federico.
Le mandamos un saludo.
Decime, sí, le mandamos. Y vos, lo que me llama la atención es que si bien sos un artista que está más relacionado con el tango, este disco es una ópera rock.
Exacto, bueno, el título ópera en este caso no es porque se trate de una ópera lírica, ¿no? Pero sí, digamos, yo en un momento estudié ópera, me iba a ver ópera.
¿Acá o en Italia?
En los dos lados.
Sí,
en los dos lados. De hecho, estuve en Italia también en una compañía de ópera, acá también en el Teatro Avenida de Mayo.
Sí.
Pero bueno, en definitiva uno después se queda con lo que lo identifica más, ¿no?
¿Y qué te gusta más, el tango?
Y mira, yo creo que me quedo con el tango por eso, porque es lo que más me identifica a nivel de yo creo que uno, si bien puede hacer, estoy hablando de un músico, ¿no? Si bien puede tener la técnica o el virtuosismo para hacer cualquier género, creo que se escucha una verdad o algo genuino cuando el músico hace música de su tierra, ¿no? Entonces, si bien en ese momento yo estaba en el conservatorio y cantaba obras en alemán, en francés, mismo italiano, pero hay algo que no terminaba de llenarme, ¿no? Y tiene que ver con esta cosa de la identidad, ¿no?
Sí. Escúchame, me gustaría para que la gente se vaya... el disco ya salió, está en todas las plataformas, se llama De Puentes y Mendigos.
Ahí va. El disco salió en dos versiones, una con todas las canciones, ahora salió el 7 de noviembre una segunda versión, donde se incluyen también recitados.
Sí, yo lo escuché.
Así que bueno, ya por suerte resolvimos todos los problemas de derecho de autor y copyright que
tuvimos. Estaban ahí esperando pistas.
está todo legal. Y ahora va a salir una tercera versión.
¿Ah, más?
Porque ahora este jueves voy a hacer una grabación en vivo, lo que se llama una live session en estudio.
Ah, qué bueno. Como streaming.
Como un streaming que va a salir después, posteriormente. Pero una versión en vivo de dos temas. Iba a venir como invitado Cucuza Castielo Franco Luciani en la armónica.
Grande, Franco,
así que estamos ahí produciendo la tercera versión.
Bueno, después pásamelo así lo promocionamos desde aquí. ¿Cuál de los dos temas que yo te dije que separé? Separé al Tuntún, porque me gustó todo el disco, pero ¿cuál quieres, Romperse o Desierto de Agua para empezar?
Arranquemos con Desierto de Agua, que nos acompañe el río.
Perfecto, dale Desierto de Agua.
Reseteamos la cordura, rumiamos la rabia sin remedio, sin monja, sin cura. Bajo el incendio de un cielo invernal, trituramos el deseo. Masticamos el hambre sin consuelo, sin agua ni escucha. No me meto en mis asuntos, no me meto en mis asuntos. Mis asuntos no me meto. Oh,
Bueno, estábamos escuchando esta maravilla de Federico Pierro con su tema en el Desierto de Agua, que además es del disco de Puentes y Mendigos que está presentando en estos días acá en Argentina. Todavía no personalmente lo van a tocar, pero sí pronto, ¿no?
Sí, sí, hay proyecciones, como te decía. Seguramente, como me encuentro viviendo en Italia en este momento, estoy gestionando todo para presentarlo ahí.
Y van a hacer un streaming.
Y esperemos que sí. Va a ser algo muy interesante porque va a ser un concierto donde el público, la idea es que sean artistas plásticos, pintores, gente que escribe, porque yo compongo mucho desde la imagen, ¿no?
Sí,
Para componer un tema antes de aplicar todo lo que tiene que ver con la técnica, trato de inspirarme. De hacerme lo que se llama la película, sí, ¿no? De conocer al letrista.
¿Y al letrista de este tema cómo lo conociste?
Bueno, Daniel está en el mundo del tango, de hecho es profesor de tango, es milonguero, y bueno, obviamente en las charlas de milongas vos sabés muy bien que surgen cosas, este, con Daniel hubo un vínculo...
Pero qué buena juntada, ¿no?
Sí,
porque tiene muchísimo que ver la letra con la música, que no pasa...
Exacto, mira, y si encima somos de generaciones distintas, pero a veces lo que nos atraviesan y las cosas en comunes tienen que ver con no solo con lo generacional a nivel musical, sino historias de vida, ¿no?
No, sí, no tiene que ver eso.
Entonces a veces uno...
Mira, hay gente que por ahí es de tu misma edad y
no conectás
para nada.
Exacto.
Decime, vos me hablabas especialmente de un instrumento que escuchábamos, que me dijiste, parece una armónica, pero no es.
Hay gente que me dice, ay, qué linda la armónica o qué lindo el acordeón, y no, es una melódica. Y es más, creo que es una melódica tipo de juguete, ni siquiera.
Pero ¿cómo ¿no? No conozco una melódica, es...
Una melódica sería como un tecladito así.
Ah,
como
yo los vi eso,
un chiquito
sí.
Que se toca con una manguera soplando, ¿no?
Qué alucinante.
Es uno de los primeros instrumentos que se regala, digamos, sobre
a
todo
los chicos,
a los chicos, digamos, ¿no?
Sí, yo lo he visto. ¿Y quién lo tocó acá?
Bueno, lo tocó Matías Silva, que es el pianista. Y que yo lo vi un día en una peña tocando él con un guitarrista este instrumento, y lo tocó de una manera fabulosa, una manera súper expresiva. Lo admiro muchísimo porque sobre todo este solo que acabamos de escuchar en Desierto de Agua es un solo improvisado, digamos, es un solo que no está escrito. Yo le dije, dejate llevar por lo que sentís, y salió en la primera grabación. No hubo edición de muchas otras cosas,
sí.
Pero de este solo que acabamos de escuchar está todo improvisado y...
Qué bueno. Y decime esto que me contabas de los artistas plásticos, ¿cómo se meten en esta historia?
Bueno, la idea es
ponete un poquito más de frente.
Sí, ahí va, estás de frente.
Estás de costado.
La idea sería que sea, digamos, como una... Como un espectáculo multidisciplinar donde no solo hacemos el espectáculo quienes estamos arriba del escenario del escenario los músicos. De hecho también va a haber un pintor en escena, un pintor que vive muy cerca de donde estoy yo.
¿Quién es lo querés nombrar?
Sí, se llama Omar y no me acuerdo ahora el apellido, por eso. Ay. Pero bueno, le mandamos un saludo también a Omar.
Son muchas cosas en estos días que estás acá, me imagino,
sí,
muchos nombres,
sí,
mucha gente.
Omar Echegoy. Que bueno, emigró en la época, digamos, del 2001, como tantos de esa generación. Y bueno, también está relacionado, si bien es del norte argentino, está muy relacionado con el sur, porque trabajó en Avellaneda, en la Escuela de Arte.
Ah, sí, sí.
Y bueno, la idea es que él haga una pintura a lo largo de todo el concierto y sea la escenografía del show.
Qué buena
idea,
qué lindo.
Y al mismo tiempo el público... que use la música y el espectáculo. La idea es también incorporar un actor que va a hacer los recitados que se escuchan en el disco.
Ah, claro.
Y todo eso que sirva de inspiración para los artistas, que allá se usa mucho eso en Europa, de que contratan a un modelo y la gente lo dibuja o lo pinta.
Ah, mirá,
como si fuese una jam, ¿no? Lo que
sí, sí, sí.
Y en este caso va a ser una jam, pero con un espectáculo.
Qué interesante.
Es como que es el camino inverso de lo que yo hago con la composición. Yo compongo a través de las imágenes y en este caso es, yo te traigo la música, hacé tu obra inspirada en la música.
¿Y vos con qué instrumento compones?
Y yo compongo con el piano, mucho con la voz también.
Ah, mira.
Pero sí, mi instrumento es el piano y ahora adquirí un bandoneón hace muy poquito,
no,
así que va, sí, va a ser mi segundo
instrumento. El bandoneón es dificilísimo.
Es difícil, pero hay algo que tiene que ver con la respiración, sí. Que yo al ser cantante lo encuentro natural, ¿no?
Ah, mira. Porque viste que la mano izquierda y la mano derecha son. Es como los bateristas que es diferente una cosa con la
son
otra.
Son no solo distintos entre sí, sino que al abrir es una nota y al cerrar son otras.
Sí, son otras.
Son cuatro teclados en definitiva.
Sí, por eso digo, es complejo.
Pero hay algo que tiene respecto a otros instrumentos, por ejemplo, el violín, para sacarle un sonido. En este caso vos abrís, tocas y suena la nota,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí,
tiene
sí.
algo de una facilidad.
No, y hay muchos pianistas que yo conozco que han empezado a buscar en el bandoneón y han tocado bien.
Y han tocado.
Pero el violín es tremendo. Yo tenía, en un momento tenía unos vecinos que empezaron a tocar, era una pareja que empezaron a tocar el violín y yo creía que los iba a matar un día porque no podía soportar. Con el tiempo empezaron a sacarle un sonido, pero con el tiempo.
Con el tiempo.
Y después tocaban bastante bien. O sea, después yo me mudé, pero habrán seguido tocando. Pero era una cosa, al principio era un gato chillando.
Exacto. Bueno, el bandoneón tiene esta cosa así que es un poco meditativa, ¿no? Cuando vos tocas una nota y abrís el bandoneón, es como que te mete en un trance que es fantástico.
Para mí hay dos instrumentos que me conmueven, toquen lo que toquen, el chelo y el bandoneón.
Claro.
Me parten así, me pegan en el cuore, porque tienen un sonido, no sé si porque soy italiana también de origen, somos medio dramáticos.
Sí,
tal tiene cual. Una cosa de drama.
Sí, ¿no? El chelo tiene ese sonido cálido, ¿no? A diferencia del violín.
Está y eso que el bandoneón dicen que era alemán.
Sí, y que se usaba en el mundo eclesiástico de la iglesia y terminó en los suburbios de Buenos Aires. Y bueno, y también eso, ¿no? También el hecho de tocarlo y decir, este sonido es mío, se te vienen imágenes de esto, sí. Volvemos al tema de las imágenes, se te vienen las imágenes de Buenos Aires, las imágenes de momentos que compartiste, sí. Entonces es un...
Mira, yo entiendo lo que vos me decís porque yo escuchando a Piazzolla, hay temas que Piazzolla no hacía la letra, que la hacía Horacio Ferrer en muchos de los temas tan famosos. Sin embargo, en la música de Piazzolla hay partes que no es la letra lo que a mí me conmueve, sino algo de la música donde hay palabras que yo siento que las escucho.
Exacto.
¿No? Sí, escucho palabras. En la última grela hay un pasaje de la última grela que es musical, que no hay una sola. Y sin embargo, yo me pongo a llorar como si ahí me estuviesen hablando de...
Bueno, lo que tiene la música es eso, un lenguaje que llega a lugares que yo creo que la palabra no llega. Yo creo que además de ser un lenguaje universal por el hecho de que no requiere un idioma, la música es un idioma en sí mismo y nos atraviesa por eso, porque toca fibras emocionales que a veces la palabra no llega.
No, claro, llega. Decime, ¿y cómo fue tu... ¿Tu ida a Italia? ¿Fuiste de a poco?
Bueno, Italia tiene que ver con un viaje que yo hice en el 2018 con la proyección de presentar el espectáculo que en ese momento creé a partir de mi primer disco.
Uh-huh.
Y por otro lado fui a estudiar italiano por una beca que me dio la Federación Calabresa de Buenos Aires. En un momento salió una convocatoria para jóvenes entre 18 y 35 años que tengan ciudadanía italiana y que sean descendientes de calabreses. Entonces era un...
Que están ahí en la calle Hipólito Yrigoyen.
Exactamente.
Sí, yo he ido ahí.
Y salió una posibilidad para estudiar italiano allá. Me dieron esa beca. Y después, bueno, me terminé quedando.
Y es difícil el italiano bien hablado, ¿no?
Es difícil.
No es Cocolich.
Pero, ¿sabes que yo encuentro más dificultad en hablar con un español que con un italiano? Porque cuando hablas con un español... Nosotros, en realidad, el argentino habla un poco...
Sí, es una mezcla.
Una mezcla rara y también hablamos en metáfora, en ironía, hablamos en lunfardo.
Sí,
y a veces es más difícil tener que hacer
un español... Y el castellano de la calle es tremendo.
Tal cual.
Porque no lo entiende nadie, ni los propios argentinos.
Claro. Entonces, decir, entre neutral... Hacer neutro mi idioma y hablar claro. Otro, por ahí prefiero hablar otro, el italiano,
claro.
A veces como decimos acá, mandás fruta.
¿Y tu mujer es italiana y habla un poco de castellano?
Un poco, sí. Sí. De hecho, decimos, ¿no? Irónicamente, somos dos fenómenos, porque yo le hablo a mi hija italiano mal y la madre le habla mal español. En vez de hablarle cada uno en su
pero
idioma.
Pero tu hija seguramente que va a hablar los dos idiomas.
Y sí, o se inventará un idioma propio.
Un idioma propio, qué divina. O sea, es muy chiquita, pero...
Un neococoliche, digamos.
No, porque yo veo que yo tengo amigos así que son pareja... por ahí francesa y argentino, y los chicos aprenden muy rápido los idiomas. Exacto. Si tienen los papás que le hablan en un idioma, háblale en exacto. Castellano.
De hecho, mi hija tiene su bisabuela que le habla en dialecto piemontés, que vos sabés que los dialectos son muy distintos muy entre distinto. El norte y el sur, así que no sé qué va a salir de eso. Pero bueno, es la realidad que le tocó y bueno, tratamos de estimularla con la música y con los...
¡Qué maravilla! ¿Y acá cómo? ¿Tus papás qué hacían? ¿A qué se dedicaban acá?
Bueno, mi mamá, hablando de idiomas, es profesora de inglés.
Ah, profesora de inglés.
Así que tenemos también inglés. un lío. Y mi papá empleado, tesorero de supermercado. Nada que ver con la música, pero bueno, en algún punto la música está porque casi todos mis primos, sobre todo por la parte de mis abuelos, de estos que vienen de Italia, se dedican a la música. Entonces hay algo en el...
Ya estabas ahí, sí, como tenía que ser.
En el ADN, que de hecho, bueno, mi abuelo tocaba el acordeón de joven, tocaban en los matrimonios allá en Italia, iban por las casas y en Navidad...
No te puedo creer.
Viste que, bueno, el italiano con la cultura musical, con el baile, tienen... una tradición increíble y bueno, en algún lado viene, pero no de mis padres.
¡Qué increíble!
De hecho, la generación de mis padres es una generación que un poco negó el tema del tango.
Sí, acá pasaba eso. Hubo un tiempo que acá el tango era una mala palabra, casi. Sí. Te digo que era
cosa
una cosa
de viejo,
como...
cosas de...
O que el tango era para abajo, viste, que era para atrás, que no sé qué. Y después, por suerte... yo creo que cerca del 2000 hubo y entró más por el baile.
Sí.
¿Viste? Entró como una cosa de nueva gente tocando, muchos chicos jóvenes, mucha gente joven haciendo tango y buscando nuevos sonidos y
mucha gente también que venía del rock también, ¿no?
Mucha gente que venía del rock, pero además hubo como un recambio y por lo que empezó a haber una frase que decía el tango nunca va a morir, el tango renace cada vez, o sea, y yo creo que es así, ¿no? Y por eso yo te decía que el sonido tuyo, que de tus discos de tango, pero este que no es tango también tiene algo.
Exacto.
Que está el tango,
bueno,
ahí.
Bueno, si uno se pone a pensar, mismo... Charly García, Fito Páez, Spinetta, tienen, no es tango, pero dentro de su lírica y dentro de su música hay algunas canciones que vos decís esto, tranquilamente puede ser un tango.
Sí, bueno, y vos sabés que el otro día vino Miguel Cantilo, yo siempre digo a Miguel cuando lo entrevisto que para mí él tiene una poética que yo siempre digo, si hubiese nacido en la época del 20 así... hubiese sido un gran autor, me dice, es que yo siento que vengo de ahí, me dijo.
Claro.
O sea, han sido maestros, Mans y toda esta gente que hizo tangos maravillosos, ¿no? Y yo creo que todos lo tenemos un poco, todo esto que hablamos hace un rato, que está toda esa música, esa mezcla de culturas, porque vos fíjate que acá están los tanos, los gallegos, los judíos, lo esto, lo otro, somos un rejunte de culturas.
Exacto.
Y eso ha dado gente con una apertura también en lo musical.
De hecho, en el momento de decidir el camino de la música ya como profesión, fue muy difícil. Venía en el conservatorio en ese momento también y fue muy difícil decir, ok, me quiero dedicar a la música, pero ¿qué género, qué estilo? Y fue muy difícil porque estaba tan influenciado por tantas cosas, me gustaban tantas cosas y yo sabía que todo no iba a poder hacer. Y me quedé con el tango por eso, porque el tango es un género que ya nació como un mixto de influencias de Europa, de África, el candombe.
El candombe mortal.
De las migraciones internas también. Entonces digo, bueno, ya arrancamos bien porque estamos hablando de un género que... en su creación fue una fusión.
Sí.
Y hoy en día hablar de tango es muy amplio, porque le podemos decir tango a Piazzolla, le podemos decir tango a Juan D'Arienzo, le decimos tango a Gardel, le decimos tango a orquestas actuales como, no sé, la Fernández Fierro, y todo es tango. Entonces, todo es tango, sí. Y a la vez todo distinto.
Y qué injusticia que ha vivido Piazzolla, ¿no? Que prácticamente se tuvo que ir, vivió en Francia tanto tiempo. Eran unas épocas tan absurdas que lo trataban de que no era tango.
Sí,
o sea, el tipo estaba creando algo que vos que vivís en Europa sabés, uno llega a Europa y Piazzolla es Gardel y Piazzolla, o sea.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no solo si vamos un poquito más para atrás, al que tengo acá en la remera,
sí,
hoy, que
Pugliese.
A Pugliese le decían que no era tango. Bueno, ¿viste? Siempre tuvo estas cosas, seguramente otros géneros también, esta cosa tradicionalista de esto no es esto. De hecho, en la época de dorada del tango, de las orquestas, estaban los hinchas de Di Sarli, los que iban a escuchar, sí, a D'Arienzo. Sí, sí, sí. Y
bueno, las peleas siempre, ¿no? Que si exacto, esto es tango o no es tango. Esta cosa siempre se ha dado.
Pero bueno, yo creo que hay artistas y públicos que entienden que va más allá, digamos, que el tango está en una cuestión no de un esquema, digamos, cerrado o cuadrado, sino que está en una cuestión de identidad más amplia, y yo creo que Piazzolla entendió eso, sí, digamos. Piazzolla, bueno, nada más tocó con Aníbal Troilo, sí, digamos.
Sí. Y él había estudiado clásico,
y él,
¿no?
Exacto, sí, estudió clásico y habrá tomado lo que para él significaba el tango, ¿no? Estos elementos, estos jeites. Sí. Y yo escucho algo de Piazzolla y a mí me viene en mente una Buenos Aires muchísimo más actual,
sí, claro,
que cuando escucho a Troilo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero es tango.
Sí, pero es tango. Y además lo que tenía, yo creo que esto, lo bueno que tuvo también Piazzolla, que él había estado en el tango más tradicional antes, ¿no? Entonces, cuando vos pasaste por ahí, podés romperlo.
Claro.
Y si no, es como que no se puede romper algo que no se conoce.
Sí,
¿no?
Sí, entender un poco de adentro. De hecho, cuando surgió este disco, este tercero, yo venía un poco, no peleado con el tango, pero ya un poco aburrido. ¿Viste? Porque hay letras, sobre todo, que si no pasaste por esos momentos, por ejemplo, hay muchos muchos tangos, sobre todo muchas milongas, que a mí me tocó cantar en las milongas, porque también participo en proyectos que son de otras orquestas como cantor, sí, y muchas milongas que hablan, por ejemplo, de las carreras de caballos, del hipódromo,
sí, 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 sí.
Y yo no viví eso, no tengo como esa,
no.
Me tocan por ahí otras cosas, ¿no? Entonces digo, por más que sea el tango sea mío y sea parte de mi identidad, me siento un poco vacío cuando canto cosas que no tienen que ver conmigo.
Claro.
Entonces prefiero no hacerlas,
claro,
o hacer algo más genuino como este disco, que es textos de ahora y donde yo puedo aportar no solo el tango, sino también toda la influencia musical del rock.
Del rock.
Vas a escuchar algo que te recuerda a Italia, seguramente. O, hay una persona que me dijo hace muy poco, uy, esta introducción de este tema me hace acordar a mi manera, y sí, seguramente sí, porque yo
siempre escuché, está todo mezclado.
Claro, entonces de eso se trata, de la mezcla.
Bueno, Federico, yo te tengo que despedir,
bueno,
pero vamos a irnos escuchando Romperse, otro tema del disco.
Genial.
Y viene pegamos la tanda y mientras nosotros nos vamos a sacar una foto y enseguida presentamos a mi otro invitado, que también viene con otra propuesta, así que ya venimos. Romperse, Federico Piero.
Hay que romperse, violarse, morirse, desvanecerse, hay que humillarse, resquebrajarse, iluminarse, hay que perderse, fortalecer, llorarse la. Sumergirse, ahogarse, desmaterializarse, hay que volver a nacer, astillarse, deslumbrarse, hay que juzgarse, encarcelarse, hay
que vomitarse, tragarse y volverse a vomitar. Hay que finalmente plantarse y al miedo devorar.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, y aquí estoy nuevamente y tengo un invitado que lo presento, que es Federico Vallejos, y ustedes me van a decir... Pero como estuvo la semana pasada, sí, estuvo la semana pasada con proyecto de Carlita de Mare, que es con Celia Bacaro y Juan Maturano, que van a estar en Pista Urbana el domingo próximo a las 20 horas.
Así es, muchas gracias por la invitación.
No, pero él me regaló este disco, a ver si lo puedo mostrar. Disco, todavía disco, porque viste que está todo en las plataformas, que se llama De Gardel a Piazzolla, y me encantó, porque no solamente... Federico es un gran guitarrista, sino que además lo que me conmovió fue el buen gusto con que está hecho, cómo está grabado, cómo vos interpretás la guitarra, cómo los temas, bueno, todos los temas me encantaron, me encantó. Y también vi que ibas a estar en el Café García el sábado que viene. Café García en Devoto es un... Café divino, vas a estar, sí, en trío, ¿no?
Sí, sí, voy a estar acompañando
Fiorentino,
a Daniel Fiorentino y con Víctor Lacear. Ahí yo voy a, como se dice en la jerga tanguera, voy al arco.
¿Vas al arco?
Claro, voy al arco, acompaño, hago la base y la verdad que está buenísimo. Daniel, la verdad que es un cantor increíble. Que ahora fue reconocido por la Academia del Tango también.
Qué bueno.
Y Víctor, que es un guitarrista, que acompañó a todos.
A todos.
A todos. Siempre estoy charlando y me dice, no, porque cuando estuve con el Cuchi Leguizamón y después cuando estuve con Polaco Goyeneche, claro, acompañó a Goyeneche, a, claro, Marino, a Rufino. Claro. Y bueno, yo participaba, este es un proyecto nuevo,
sí,
de trío que estamos tocando una vez por mes en el Café García.
Está buenísimo, es café divino. Vos, Federico, tenés una extensa carrera, a pesar de que sos muy joven y has andado por Europa, has andado por un montón de lugares haciendo música, y además has grabado algunos, has participado de otros discos, no solamente de este, sino que has estado en otros proyectos, ¿no?
Sí. Uno de los proyectos fue...
acá dice El Entrevero.
El Entrevero fue el primero. Después le cambiamos el nombre al grupo, ¿sí? Porque ya había un Entrevero también.
¿Ah, sí?
Sí, había un Entrevero y pasó a ser Quinteto de los Santos.
Ahí está con el también Cuarteto Aníbal Arias.
Y con el Cuarteto Aníbal Arias, que grabamos dos discos. Con el Quinteto grabamos tres discos. El último en conjunto con acompañando, ¿no? A Walter Larroquette, que es un cantor,
sí, sí,
que anda ahora en Colombia, se fue a Colombia y se quedó, sí, a vivir allá, y la verdad que está rompiendo.
Y también
allá
estás acompañando a Jorge Sabato, que
y Jorge,
es el dueño de Pista
es
Urbana.
Es el dueño de Pista Urbana. Ya grabamos con Jorge dos discos.
Dos discos.
Uno que está en YouTube y ahora el último que está en Spotify. El que está en YouTube es un homenaje a Charlo. Y que lo pueden encontrar también en el canal de YouTube de Pista Urbana. Y el otro, que es el nuevo, que lo acabamos de presentar, se llama Tangos Eternos. Son tangos bien, bien clásicos. Y hizo, vos sabés que él hizo una cosa muy, muy linda para lo que son las cosas modernas. Ahora, hizo un libro que tiene
lindo,
casi el tamaño de un LP. Es un poquito más chico que el tamaño del LP.
No te puedo creer.
Y tiene todas hojas con las letras de los tangos. Y cada hoja tiene la letra del tango y es como tiene un disco guardado, como si fuera un disco viejo,
sí,
un disco de vinilo viejo, como guardado en su funda, y está el nombre de cada tema como si fuera un disquito.
Pero mirá qué buena, qué lindo.
Con un código QR en cada hoja para escuchar cada tema.
Qué buena idea. Bueno, él es arquitecto. Jorge.
Sí, él es arquitecto.
Entonces, ahí está la creatividad. Porque hay que inventarse cosas con esto, que no hay más discos físicos.
Sí, sí.
Pero
sí,
el tuyo lo súper escuché. Escúchame, como tenemos poco tiempo, quiero aprovecharte para escucharte tocar. Tuviste un éxito bárbaro porque todo el mundo me empezó a preguntar, qué bueno. Está bueno porque hay tanta cosa, hay tanto que es así, ¿no? Todo el mundo conoce a todo el mundo, pero hay mucho, demasiadas,
sí,
cosas.
Somos muchos guitarristas.
Para escuchar.
Hay muchos guitarristas. Este país es un país, yo digo que es un país de músicos.
Es un país de músicos.
Es un país de músicos y hay muchísimos guitarristas. Por zonas dentro del país, por zonas dentro de Capital, por zonas dentro de la provincia de Buenos Aires, ni que hablarle al resto de las provincias. Es un país que tiene miles de guitarristas y gente muy buena, tanto jóvenes como ya entrados en mayor edad, pero hay muchos. Es impresionante la cantidad.
¿Y qué querés tocar?
A ver, ¿estoy bien con el micrófono? Ahí lo bajo un poquito.
Sí, te dice que sí.
Hacer, para mí el tango de Astor Piazzolla, que no está en el disco, ¿no? Pero ¿o querés que toque algo del
no,
disco?
No, lo que vos quieras.
Bueno, el tango más grabado por los músicos en el mundo de Astor Piazzolla se llama Oblivion.
¡Ay, Dios mío!
Thank you.
hiciste llorar.
Ay, es verdad.
Me hiciste llorar. Qué emoción. Qué transmitís, es increíble.
Muchas gracias.
Federico, yo te descubrí ahora. Le tengo que agradecer a mi sobrina, a Carla de Mare, que te trajo, porque la verdad que no es solo virtuosismo, ¿no? El artista que toca un instrumento. Es aquello que transmite.
Claro, y también la experiencia, y parte de la experiencia, ¿no? De haberlo hecho mucho.
No, pero
para mí tocar solo no fue una cosa fácil.
¿No?
No fue una cosa. Las primeras veces que toqué solo.
Contame cómo es tu llegada a la música, si bien contaste el otro día, este es otro programa y
claro.
Dice Mirta Legrand que el público se renueve.
Sí, sí, claro, no, tal cual.
Lo que pasó la semana pasada pasó.
Bueno, mira, de alguna manera yo estaba pensando en eso antes de venir a acá,
sí.
Es como que vos y yo tenemos una historia parecida, tenemos como antecedentes. Yo tengo un recuerdo muy, muy lejano de yo estar, es como una imagen más que un recuerdo,
sí.
De yo estar sentado a los 3 años frente a mi tío abuelo, que era el hermano de mi abuela paterna. Él se llamaba Rubén Martínez, tocaba la guitarra y componía. Y es uno de los próceres de la música de la provincia de Entre Ríos.
Claro.
Su nombre artístico es Linares Cardoso.
Sí, claro.
Y él compuso hits del folclore.
Sí.
Él compuso sobre todo un tema que se llama Canción de Cuna Costera.
Es divino.
Increíble.
Es divino.
Mi abuela, su hermana, yo digo que fue una de mis docentes de música. Porque
mirá.
Ella cantaba muy bien, pero muy bien. Tiene una voz maravillosa para cantar tango, bolero. Y ella me ayudó mucho en mis primeros años de estudio de la música. Yo nací acá en Buenos Aires, pero crecí en la ciudad de Pergamino. Y decidí venir a estudiar música acá en Buenos Aires.
Y ganaste un premio también.
Claro, eso fue ya mucho tiempo después, como solista por ese disco.
El disco ese
lleva ya varios años.
Sí, 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 vi que llevó varios años. Lo tenés que poner en Spotify.
Sí, sí, va a ir a Spotify
porque
pronto.
Porque viste que la gente lamentablemente ya no tiene el auto donde escuchar y todo, escucha Spotify.
Sí, es verdad. Y aparte, bueno, es un disco que también a mí me trajo muchas alegrías. Este es un disco que son todos arreglos de uno de mis maestros, que se llama Rubén Chocho Ruiz.
Sí, Chocho Ruiz.
Que bueno, no todos lo conocen, no es un guitarrista famoso, pero...
pero en el mundo del tango sí.
Claro, en el mundo del tango sí, muchos lo conocen. Y bueno, para mí fue un honor. Él cuando vio el disco no lo podía creer.
¿Por qué?
Porque era como su sueño... Porque él no había tenido una cosa así de un disco solista, también así.
No, aparte los temas que elegiste.
Bueno, eran yo estudié con él
Gardel y después. Gardel a Piazzolla, además, sí es verdad, ¿no? O sea, esos temas son increíbles.
Sí, la verdad que sí. Con él trabajamos como 2 años. Un día yo estudiaba con él y me dijo, che, mira, necesito que me ayudes a escribir. Entonces yo le hacía de copista,
sí.
En la época que no era tan normal como ahora escribir en la computadora,
sí.
que era un trabajo
sí,
para
era
una
un trabajo,
persona,
sí.
Sí, te estoy hablando de 15 años atrás, y bueno, yo le escribía a mano, escribimos como 60, 70 arreglos de todo tipo, de tango mucho, muchas cosas de Gardel, algunas de Piazzolla, ella tenía escrito mucho también. Y bueno, ahí es como que tuve la posibilidad de seleccionar cosas, estrenar tangos,
sí.
Estrenar arreglos, ¿sí?
Sí.
Los tangos ya estaban estrenados. Y bueno, nada, fue como el final de un trabajo y agregué un par de temas míos también, como para
claro.
Hacerlo más mío también al proyecto.
Claro. ¿Y cuándo empezaste a componer?
Yo empecé a componer cuando empecé a tocar la guitarra. Yo arranqué componiendo. Ahí cantaba. Yo primero empecé a escribía poemas y después agarré la guitarra y empecé a ponerle musicalización a los poemas que escribía. Y así empecé tocando. Después fui aprendiendo con gente, profesores. Bueno, un conservatorio en Pergamino y después la Escuela de Música Popular acá en Benavillaneda, que eso me cambió. Ahí conocí a dos de los integrantes del cuarteto, Aníbal Arias, que me llevaron también a tocar con Aníbal Arias. Se había ido un guitarrista y fui a reemplazarlo.
Y aparte la escuela de Avellaneda es una cosa seria, porque todo el mundo habla de esa escuela como
increíble,
que han pasado, tanta gente salió de ahí, ¿no?
Sí, yo llegué a tener contacto, por ejemplo, yo toqué en la práctica grupal con Rodolfo Mederos. Y era como la gloria, era la gloria. Para un estudiante de tango, era la gloria tocar con Mederos.
Qué suerte que haya esos profesores, y claro, qué suerte que la gente joven pueda tener acceso a esa gente, porque pasa a veces con la gente joven cuando no tiene estas posibilidades, como que creen que todo nació con ellos, ¿no?
Claro.
Y entonces vos decís, che, pará, que hay una historia que si te querés meter en esto, por lo menos tenés que conocerla.
Sí.
Porque si no es como que, ¿de dónde venimos? Si no tenés referentes es raro. Y eso yo siempre, cuando veo a alguien joven que se cree que es el dueño, digo, pará, porque hay que escuchar, aunque después no hagas eso, no tenga nada que ver, pero que hagas. A mí me gustaría escucharte algo, que sea un pedacito de algo más. Me gustaría, si tenés ganas, que te puedo pedir, Yo amo cuando tú no estás.
Ah, bueno, ahí va.
De Gardel. Bravo. Federico, mil gracias por haber venido. Y le recordamos a la gente entonces que vas a estar el sábado 15, que es este sábado. En Café García en Devoto, con Fiorentino y Lassear.
Y Víctor Lassear.
¿Y a qué hora es?
A las 9 de la noche.
Y el domingo 16, con producción de mi sobrina Carlita de Mare, vas a estar junto a Juan Maturano y también Celia Vaccaro, haciendo Fito, ¿cómo es?
Fito, Charlie
a las 20 horas.
A las 20 horas, y las entradas están, las del domingo están por Alternativa Teatral.
Sí.
Y las del sábado es al sobre o a la gorra a conciencia.
Ok, bueno, allá vayan y escúchenlo. Gracias, Federico Vallejos.
Por favor, gracias.
Y nosotros nos vamos con un tema mío, que es Juntos a la Par. No es mío el tema, sino de mi grabación, Juntos a la Par, de mi nuevo disco. Hasta el martes próximo, y nos vamos a sacar una foto.
Dale.
He pedido tanto a Dios que al final huyó mi voz por la noche a más tardar. Mi casa será un hogar yendo juntos a la paz. Cartas de amor. Se sacan con el sol, lejos de la gran ciudad. Él es mi felicidad, nada como ir juntos.
nada como ir juntos a la paz y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos. Nada como el juntos a la paz.